En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre os decimos, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, domingo, vamos a seguir abordando con nuestro especialista algunos asuntos que afectan a nuestra visión, enfermedades oftalmológicas tan temidas como puede ser el glaucoma y cómo es en la actualidad su posible tratamiento. Y también vamos a repasar qué tipo de lentes existen hoy, sobre todo por qué debemos acudir siempre a un especialista la hora de realizar ciertas cirugías, como es el caso de la cirugía de la miopía. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Apoya en el quicio de la mansevía. Mira, va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. Hasta que en mi puerta paraste el caballo.
Bueno, y como hemos comentado, al igual que hicimos en el día de ayer, hoy domingo nos acompaña también el doctor Julián García Feijóo, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Alipio.
Bueno, para aquellas personas que no pudieran estar en el día de ayer, hablamos de algo importantísimo y es saber diferenciar cuando una persona que nota un problema de visión tiene que acudir a un oftalmólogo y cuando lo puede hacer a un óptico-optometrista. Porque a veces tenemos confusión y merece la pena discernir exactamente cuándo conviene acudir a qué especialista, ¿no?
Sí, eso, como decíamos ayer, es muy importante y recordar que cuando hay cualquier sospecha de patología visual se debe acudir directamente al oftalmólogo y en el caso de personas, niños, por ejemplo, también cuando hay una sospecha de incluso un defecto de refracción, primero deberían ser revisados por el oftalmólogo para que se pueda hacer una graduación bajo cicloplégica, es decir, con la pupila dilatada. Cuando lo que queremos es simplemente pues, cambiar las gafas, ya un defecto ya conocido, somos un poco miopes, un poco hipermétropes, realmente se puede perfectamente ir a un óptico.
Bueno, pues eso nos queda claro. Ayer también hablábamos de la importancia de, bueno, pues de tener en cuenta algunos problemas de la visión ciertamente notorios en nuestro país, especialmente la miopía, que está aumentando de una forma alarmante en el caso de los niños. ¿Y esto por qué se debe? ¿Por qué cada vez hay más niños miopes?
Eso se debe fundamentalmente al aumento del uso de pantallas y de la acomodación que hacen los niños ahora. Hace 50 años, pues eso no pasaba. De hecho, el tiempo al aire libre se ve que disminuye la probabilidad de desarrollar miopía.
Es decir, que conviene que los niños se ejerciten en su tiempo de ocio en ambientes exteriores, no dentro de las casas jugando con las consolas o los móviles.
Exacto. Eso es muy importante. Es decir, que aparte de, bueno, pues está muy bien que los niños ahora tienen cosas que hace nosotros cuando éramos niños no teníamos, pero es importante que sigan saliendo al patio a jugar, a la calle, a los jardines, donde tengan un tiempo al aire libre con visión lejana.
Y comentábamos también en el día de ayer algunos de estos problemas de refracción, como la hipermetropía o la miopía, que se pueden, con la cirugía se puede resolver ese problema.
Exacto, se puede resolver dependiendo evidentemente de patología asociada, del caso, del efecto que se tenga. Un inciso que querría hacer es que ahora mismo, incluso para evitar la progresión de la miopía infantil, hay tratamientos tanto farmacológicos con productos que lo que hacen es disminuir la acomodación, bueno, pues funcionan bastante bien, y también incluso con ayudas ópticas, con lentes de contacto que pueden ser adaptadas también por los ópticos. Pero lo que es importante es que un niño, incluso con una miopía leve, que hable con el oftalmólogo y él le va a ayudar a decidir si está indicado pues alguna de esas ayudas ópticas o, como decía él, los colirios que médicamente pueden disminuir la progresión de la miopía.
Vamos ahora a hablar, si le parece, de otro asunto que es especialmente importante porque afecta a muchísimas personas. Es, digamos, la buena y la mala noticia. La buena noticia, afortunadamente, cada vez vivimos más. La mala noticia es que, como consecuencia de vivir más, hay algunos problemas, entre ellos algunos de visión, como son las cataratas, que se van a producir sí o sí.
Absolutamente. Es decir, no es el problema. Es decir, una cosa buena es que, que vivimos más años y que lo que queremos es vivir con buena salud. Ajá. Y en la parte que me compete como oftalmólogo es que hay enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento, la catarata, la degeneración macular, el glaucoma, y los que se asocian, por ejemplo, a la diabetes, que cada vez tienen mayor prevalencia. Es decir, hay más pacientes con estas enfermedades y eso es muy importante porque eso causa discapacidad visual y, por otra parte, también las personas que no ven, se afecta mucho su calidad de vida y la de las personas que les acompañan. Es decir, que muchas veces no se piensa en el hijo, la pareja que está con un paciente con un problema visual grave.
Ajá. Y cuando hablamos de las cataratas, estamos hablando de un problema que, por fortuna, buena noticia, se resuelve con cirugía.
Sí. A ver, el 99,9% de las ocasiones la cirugía es satisfactoria y los pacientes están muy satisfechos. Por suerte, la mayor parte de las veces, como decía, es reversible y la calidad visual se recupera.
¿Y en qué consiste la cirugía de la catarata, básicamente?
Básicamente es, en el ojo hay una lente, que es el cristalino. Esa lente se pone turbia a lo largo de los años, pierde la transparencia y entonces lo que se hace es se reemplaza esa lente turbia por una lente intraocular de un material que es totalmente transparente y con ello se recupera la visión a la que tenía antes de la formación de la catarata.
Algunas dudas. Una persona se somete a la cirugía de cataratas y al cabo de un tiempo dice, se han reproducido las cataratas porque no vuelvo a ver borroso. Eso no pasa nunca, eso no es posible.
No es posible. Lo que pasa, lo que sí es posible, que a veces los oftalmólogos tampoco lo explicamos muy bien, pues dicen, no, bueno, pues se le ha opacificado un poquito la lente que se le puso. No, eso no es lo que pasa. Normalmente en la cirugía se deja la última capa que es transparente en ese momento para que la lente intraocular que introducimos se pueda apoyar bien y quede estable. Esa última capita, al cabo del tiempo, se pone un poquito turbia, se opacifica, y entonces nosotros hacemos una cosa que se llama capsulotomía láser, con un láser, se abre y ya está, y se recupera. Es decir, eso es algo que es un proceso natural después de la cirugía de la catarata.
Y se resuelve, se vuelve a recuperar la visión nítida que se tenía después de la cirugía de cataratas.
Absolutamente. Si no hay otro problema adicional, eso resuelve totalmente el problema.
Bueno, pues ya vamos resolviendo algunas dudas que tenemos y vamos a continuar en ese camino. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy Más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-4037.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de los problemas de nuestra visión. Algunos problemas como los de refracción, otras enfermedades, algunas de las cuales vamos a abordar ahora porque son especialmente importantes. Lo estamos haciendo con Julián García Feijóo, que es el jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense. Doctor, hablamos de la cirugía de las cataratas, una cirugía que, por cierto, ¿qué dura? ¿15 minutos?
Sí, más o menos unos 15 minutos y todo va bien. Vale, a veces hay complicaciones, pero si todo va bien, 15 minutos.
Bueno, ¿y la cirugía de catarata se puede volver a realizar por segunda vez si algo va mal?
Hombre, lo único que puedes... Hay cosas que a veces van mal. Primero, que el cálculo de la lente, claro, se aprovecha, es para eliminar en lo posible el defecto refractivo. Si uno es miope, hipermétrope, se aprovecha para eliminarlo. Pero a veces el cálculo falla, a veces hay que cambiar la lente. Es poquito frecuente a veces. O que la lente a veces, sobre todo en personas que tienen no solamente la catarata, sino alguna enfermedad asociada, a veces la lente no queda muy estable, se desplaza, se mueve y a veces hay que reoperar para recolocarla.
Ajá. Bueno, pues está claro lo que pasa con las cataratas. Hay otro problema de salud que es especialmente importante porque generalmente se detecta cuando ya está avanzado, que es el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma?
El glaucoma es una enfermedad en la cual se estropea, deja de funcionar bien, lo que lleva la información desde el ojo hasta el cerebro. Al final la visión es cerebral, vemos con el cerebro, pero el ojo es como si fuera la cámara, pues la conexión entre el ojo, la cámara y el cerebro se estropea. Es como si fuera un cable que se va rompiendo. Y la asociación más importante es tener una presión intraocular elevada, alta, pero no siempre los pacientes con glaucoma tienen la presión intraocular elevada, por eso cuando hay una sospecha, o por eso las revisiones en el oftalmólogo, que además de solamente tomar la presión, hace otras pruebas, son fundamentales para la detección precoz de la enfermedad.
¿Y cuánto de precoz se puede diagnosticar un problema tan grave como es el glaucoma? Porque conduce, si no se trata, a la ceguera.
Sí, de hecho es la principal, o depende un poquito, hay entre la primera o la segunda causa de ceguera y discapacidad visual irreversible en el mundo en mayores de 40 años. Es decir, es algo importante. Es decir, es una enfermedad muy prevalente. Y si pensamos en mayores de 80 años, pues el 10-15% de la población lo tienen. Ahora bien, no todo el mundo que tiene glaucoma tiene una forma grave o se va a quedar ciego. Pero contestando la pregunta ya directamente, los pacientes que tienen glaucoma diagnosticados, la OMS calcula que el 20% de ellos tienen, cuando se mueren, son ciegos legales de al menos un ojo. Y esos son datos de la OMS en general, ¿vale? En todo el mundo. O sea que es un problema importante de salud.
¿Hay tratamiento eficaz para el glaucoma?
Hay tratamiento eficaz para el glaucoma. Lo único que no podemos hacer es de recuperar el daño que ya se ha producido. Es decir, todo el tratamiento se basa en frenar la progresión, el empeoramiento de la enfermedad. No se puede, igual que uno tiene catarata, se opera, se restablece la visión totalmente. En el caso del glaucoma, lo único que podemos hacer es frenar la enfermedad.
Ajá. ¿Y se frena con cirugía?
Se puede utilizar tratamiento médico con gotas, se puede utilizar láser y se puede utilizar cirugía, dependiendo de las características. Y bueno, cuando uno habla de glaucoma, en realidad hay muchos subtipos de glaucoma. Pero bueno, dependiendo del tipo de glaucoma, del grado de glaucoma, si uno tiene una enfermedad leve o ya grave, pues está más indicado pues empezar con tratamiento médico, láser o directamente hacer una cirugía.
Ajá. ¿Y el grado de éxito de esa cirugía?
Bueno, depende, son preguntas difíciles. A ver, depende, como decía, también de el tipo de glaucoma. Hay glaucomas en los cuales, bueno, glaucoma crónico simple, el glaucoma de ángulo abierto simple, que es el más frecuente en España, la probabilidad de éxito de la cirugía a un año es alrededor de un 90%. Pero cualquier cirugía de glaucoma, igual que cualquier tratamiento de glaucoma, va perdiendo eficacia a lo largo del tiempo. De tal manera que hay personas, sobre todo cuando comienzan con la enfermedad jóvenes, que a lo mejor empezamos con tratamiento con gotas o con láser, posteriormente pues vamos aumentando el tratamiento con gotas médico y finalmente hay que operarlos, incluso hay que operarlos una o dos veces. Es decir, es un proceso, como decía, incluso en países industrializados con un acceso bueno a la sanidad, como es en España, la probabilidad de ceguera, es decir, de perder visión de una manera grave en al menos un ojo, como decía anteriormente, es hasta el 20%. Es decir, que a veces incluso poniendo todos los medios, con los mejores tratamientos, la enfermedad sigue progresando y se llega a la ceguera.
Y doctor, ¿hay algún síntoma que nos permita alertarnos, digamos, y acudir al oftalmólogo para poder tener un diagnóstico temprano del glaucoma?
El diagnóstico temprano, por lo que estaba diciendo, es fundamental. El problema es que la enfermedad es asintomática, es decir, no tiene síntomas, hasta fases muy avanzadas. Ese es el problema fundamental para el diagnóstico. Por eso comentábamos ayer y hoy que las revisiones en salud por el oftalmólogo son fundamentales. Como decía, desde el punto de vista solo del riesgo de glaucoma, pues a partir de los 50 años, por lo menos cada año, cada dos años, si no hay factores de riesgo asociados, se debe visitar el oftalmólogo para, en el caso en el que uno vaya a desarrollar glaucoma, pues el diagnóstico sea lo más precozmente posible. Y esto es lo que permite que la probabilidad de discapacidad visual, de ceguera a largo plazo, sea menor.
Nos comentaba que una de las pruebas que realizan para el diagnóstico del glaucoma es tomar la tensión ocular. Si una persona es hipertensa, ¿tiene algo que ver la hipertensión arterial con el aumento de tensión ocular que nos pudiera conducir al glaucoma, o son independientes?
Son independientes. De hecho, por ejemplo, que es un factor de riesgo para empeorar en personas que tienen glaucoma, es tener la presión arterial muy bajita, ¿vale? Pero en principio, como lo que es la hipertensión arterial, no es un factor de riesgo para el glaucoma.
Ajá. Yo no sé si hay avances importantes desde el punto de vista de las nuevas tecnologías que permitan pues ayudar no solamente a mejorar, como ya ha ocurrido con la cirugía de cataratas. En la cirugía del glaucoma, ¿hay alguna novedad tecnológica que nos permita avanzar?
Sí, por suerte. Y eso ha cambiado un montón en los últimos 20 años. Es decir, hemos pasado de cirugías tradicionales, que eran relativamente invasivas, a cirugías que cada vez son menos agresivas, menos invasivas y mantienen una probabilidad de éxito muy alta. Es decir, que ha cambiado mucho. Es un poco, si uno piensa en la cirugía cardíaca de hace 50 años, que uh-huh. abrían ahí el tórax y tal, y ahora se hace todo por incisiones pequeñas, etcétera. Pues nosotros en la oftalmología, y específicamente en el glaucoma, estamos trabajando ya con implantes que son muy pequeñitos, de 200 micras, de 60 micras, es decir, son implantes realmente pequeños, que lo que tratan es de restablecer las vías de salida del líquido del ojo. Es decir, al final el glaucoma uno lo puede entender muy bien como si fuera un fontanero. Es decir, uno tiene un lavabo en casa, pues si abre el grifo, pues se llena, sobre todo si está estropeada la cañería. Es decir, el glaucoma lo que hace es la cañería de eliminación del líquido del ojo, se va estropeando por la enfermedad y se acumula el líquido, en vez de en el fregadero, pues se acumula en el interior y la presión dentro del ojo aumenta.
Ajá. Pues nos ha quedado claro, vamos a seguir explorando otro tipo de patologías especialmente relevantes en el ámbito de la oftalmología. Hacemos otro alto en el camino y enseguida continuamos con este asunto.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve. En Onda Madrid.
Inteligente, luchadora y responsable, como un timón perseverante,
marcando el rumbo entre mareas.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de problemas que de nuestra visión y de enfermedades que son muy, muy frecuentes, pero que tienen solución afortunadamente cada vez más, gracias a la investigación, a las nuevas tecnologías, como nos comentaba ahora el profesor Julián García Feijóo, en relación a las cirugías de las cataratas, obviamente, pero también del glaucoma. Y, doctor, ¿habrá un momento en el que con la incorporación de las nuevas tecnologías, por ejemplo, pueda haber un robot que haga una cirugía de ojos?
Sí, la respuesta es sí. Y yo no sé si profesionalmente no creo que lo vea, pero igual a lo mejor me operan con un robot. Yo lo veo y, bueno, comentábamos que yo lo comento mucho con mis residentes y con los médicos en los hospitales de... La próxima revolución va a ser esa, es decir, los robots van a poder, no como solamente que es el primer paso que ya hay, está el Da Vinci, muchos, que es como una ayuda para mejorar la precisión de lo que hacemos, sino robots independientes que puedan hacer cirugía. Yo creo que eso en 20 o 30 años lo sabrá. De hecho, la primera cirugía robotizada de oftalmología se hizo hace tres o cuatro años en Inglaterra, una cirugía de retina. O sea que yo creo que lo vamos a ver si vivimos lo suficiente.
Y otra cuestión muy interesante que, en fin, está en el mundo de la medicina, cada vez se aplica más. La inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial nos puede servir de manera muy importante en hacer diagnósticos más tempranos de algunas patologías? Se está viendo en patologías como el cáncer, pero en el caso de las patologías de la vista, del ojo, decíamos, lo malo del glaucoma es que se detecta cuando ya hay daño y ese daño ya no se puede recuperar. ¿Se podría con inteligencia artificial saber qué personas van a tener una mayor predisposición a sufrir alguna patología ocular?
Yo estoy convencido que sí. Ahora mismo es una herramienta imprescindible. El que dentro de 4 años o 5 no esté utilizando inteligencia artificial en la medicina y en la oftalmología estará obsoleto. Es decir, eso es que es así, 100%. Y nos ayuda mucho. De hecho, nos ayuda hasta el punto de que efectivamente, pues hay, y yo creo que la oftalmología se basa mucho en la imagen, están detectando, por ejemplo, con programas de inteligencia artificial, de daños, cánceres en la mama, antes de que los radiólogos sean capaces de ver nada absolutamente. Entonces, eso está ahí. Quiere decir que esos sistemas van a ver cosas que nosotros, o con incluso los software actuales que hay, que son muy buenos, son incapaces de detectar. Yo estoy convencido de que eso va a ser así. Creo que la mezcla va a ser un poco de inteligencia artificial, parte del conocimiento en genética. O sea, va a haber una mezcla de todo, pero yo creo que la medicina va a cambiar mucho en los próximos 30 años.
Y de la misma manera que antes comentábamos la importancia de vivir más años y como consecuencia de ello un envejecimiento propio de esos años más de vida que tenemos es llegar a cataratas, a tener que sufrir una cirugía de cataratas para recuperar la visión más nítida. Claro, estamos hablando también de un avance en cuanto a la esperanza de vida y eso en el ámbito de la oftalmología nos lleva a otra patología particularmente relevante que citamos en el día de ayer, que es la degeneración macular asociada a la edad. ¿Hay avances para frenar esa evolución que conduce a la ceguera?
Sí, realmente de nuevo, aquí tenemos concretamente la degeneración macular, ya hace tiempo conseguimos frenar la enfermedad o que la progresión sea muy lenta mediante inyecciones intravítreas. Y esto es una noticia muy buena porque por lo menos las formas más frecuentes de degeneración macular pues tienen tratamiento, que hace 10 años o 15 pues era prácticamente condenarse a la ceguera, pero genera una demanda social y una demanda al sistema sanitario que, pese a que ya llevamos muchos años con ese tratamiento, no se está llevando especialmente bien desde el punto de vista de planificación. Y hablabas al principio, en la pregunta, una cosa muy importante, es decir, es que sabemos desde hace 20 años que el envejecimiento en la población española iba a suceder, lo sabemos, y quizá no hemos sabido planificar adecuadamente la política sanitaria para adaptarse a esa realidad que cualquier estadístico epidemiólogo nos decía cómo iba a estar la población española en el año 2000 o 2010 se sabía. Y lo que nos espera, porque en el 2030, 2035 todavía va a haber un envejecimiento mayor.
Pues vamos a confiar en que las investigaciones conduzcan a resolver o intentar mejorar la situación o las capacidades de resolución de algunas de estas patologías, como es la degeneración macular asociada a la edad, que es una enfermedad que afecta a la retina. Enseguida hablamos algo más de ello. Hacemos otro alto en el camino y volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
One look at you, and it was plain to see you were my destiny.
With arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I'll go where you lead.
Come on, baby.
Always there in time of need.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Julián García Feijóo, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense. Estábamos hablando de una enfermedad que va en avance, la degeneración macular asociada a la edad como consecuencia propia del envejecimiento. Y doctor, en ese sentido, como cada vez va a haber más patología, ha habido grandes avances en los últimos 10-15 años. ¿Qué se espera a futuro respecto a esa enfermedad en la que quizás todos podamos caer desde el punto de vista de la investigación?
Hombre, una cosa que se está intentando es hacer, hay dos tipos fundamentales de degeneración macular, la húmeda, que tiene una membrana que es la que se trata con los pinchazos, y otra que es la seca, que es atrófica, y que desgraciadamente es muy frecuente, incluso más frecuente que la otra forma, y hasta ahora no hay tratamientos eficaces. Hay algunas investigaciones, están muy discutidas, de hecho pues están con las aprobaciones en las agencias internacionales, luchando. Yo espero que haya una solución en el futuro que nos permita tratar a esos pacientes que ahora mismo pues podemos hacer poquito por ellos.
Ajá. Y también tendrá parte de culpa, digamos, en el mejor sentido de la palabra, la genética. ¿Habrá terapias genéticas que pudieran frenar el avance de algunas de estas patologías oculares?
De hecho, ya hay terapias genéticas para tipos específicos con alteraciones genéticas específicas de algunas distrofias en la retina. No vamos a entrar en ello, que es complejo, pero yo pienso que a medio plazo, si yo comentaba antes que la medicina personalizada basada en perfiles bioquímicos y genéticos de los pacientes junto con los avances en inteligencia artificial van a cambiar mucho el cómo vemos la oftalmología y la medicina en general, qué es lo que va a pasar de aquí a 20 años, va a cambiar mucho.
Ajá. Y otra cuestión, saliendo ya de algunas de estas enfermedades y de cuáles son sus tratamientos y el avance desde el punto de vista de la investigación, quizás no nos quede suficientemente claro a los ciudadanos o no lo tengamos, digamos, muy interiorizado la importancia de que nos hagamos ver cómo está la salud de nuestros ojos, porque es muy importante, porque más del 80% de lo que conocemos nos llega a través del sentido de la vista.
Yo creo que es un sentido fundamental. Uno, yo a veces digo, a ver, usted pruebe, los oyentes, prueben a estar 10 minutos con los ojos vendados, a ver cómo, qué sensación se tiene, ¿no? Y desgraciadamente, pues a veces pasa, se da más importancia, que lo tiene, todas las patologías cardiovasculares, el cáncer, etcétera, que a todos nos preocupan y que tienen una importancia grande, pero en cuanto a la calidad de vida de los pacientes, una discapacidad visual, una ceguera, sobre todo cuando aparece ya en una edad avanzada, a partir de los 50, 60, es devastadora para cómo es su relación con el resto del mundo y con las personas, y a veces cómo afecta al entorno familiar, ¿no? Entonces, eso a veces no se tiene tan presente, sobre todo en las políticas de planificación, para evitar, por lo menos, las cegueras evitables. Hay otras que, desgraciadamente, podemos hacer poco, pero hay mucha ceguera evitable.
Claro, y yo no sé si también lo que ocurre es que entre los ciudadanos en nuestro país, de la misma manera que cuidamos poco nuestros pies, y hay muchas patologías que no solamente afectan a los pies, pero que pueden estar en los pies y nos afectan a la columna y otras muchas cuestiones, quizás no le damos tanta importancia y banalizamos los problemas oculares o visuales, ¿no?
Sí, a veces uno se queda en la anécdota, ¿no? Los oftalmólogos, bueno, pues operan la miopía. Bueno, hacemos mucho más que operar la miopía, es decir, y es importante. Por ejemplo, una persona mayor con una dificultad visual, es que la probabilidad de tener una caída, de que se fracture la cadera, la rodilla, es mucho mayor. Y también el aislamiento, es decir, si uno no ve bien, pues no le apetece salir a la calle. Si uno no sale a la calle y no es activo, el resto de patologías que puede tener se descompensan. Es decir, que a veces yo y algunos oftalmólogos tenemos la sensación de que no se presta la atención y la planificación y el tiempo para planificar bien cómo atender la patología visual en el futuro, sabiendo que además, lo hablábamos a lo largo de estos dos días, que con el envejecimiento de la población, estas patologías están aumentando.
De la misma manera que aumenta la presencia de oftalmólogos en ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos, a la que usted pertenece porque es vicesecretario. Bueno, ¿hasta qué punto la oftalmología también tiene un peso relevante en una asociación tan destacada como es ASOMEGA?
Hombre, intentamos hacer lo que podemos, es decir, que hacemos actividades. Sobre todo, yo creo que lo más importante es cómo manejamos o cómo tratamos de ayudar a la formación de residentes, por ejemplo, de Galicia, aquí en Madrid. Es decir, yo creo que es importante el ayudar a la formación y ayudarles, en este caso, desde ASOMEGA, con becas, para que puedan, por ejemplo, formarse en hospitales en Madrid, complementar la formación en Galicia. Y luego, otro aspecto importante es favorecer, igual que hacemos en este tipo de programas, favorecer el conocimiento de la patología oftalmológica por parte de la población general.
Algo que caracteriza a ASOMEGA siempre es ese cuidado de la excelencia en la práctica de la medicina con el trato humano. Eso es algo fundamental, que no debe desaparecer del arte de la medicina, ¿no?
Absolutamente. Hemos hablado y eso es un tema que no hemos pensado, pero lo deberemos pensar, es decir, cómo desde ASOMEGA, cómo debemos abordar el cambio del tipo de medicina que vamos a tener en los próximos años. Es decir, bueno, tenemos la inteligencia artificial, tenemos la cirugía robótica, dónde, cuál es el papel del médico en los próximos 20 o 30 años. Y eso yo creo que Asomega es una sociedad que representa a múltiples especialidades y yo creo que es un foro muy adecuado para abordar problemas como este.
Ajá. Pues seguro que eso va a ser así, estaremos pendientes y desde aquí lo vamos a seguir contando. De momento, doctor, pues le agradecemos su presencia con nosotros para ayudarnos a discernir algunos problemas de nuestra visión que no siempre tenemos claro cómo tenemos que tratarlos y a qué profesional tenemos que acudir. Así que muchísimas gracias por la luz que nos ha dado para ver mejor este tipo de problemas.
Muchas gracias, un placer. Gracias, Elipi.
Gracias, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda, vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extraecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación no solo con la salud, sino también con la calidad de vida. El restaurante Ampudia vuelve a abrir sus puertas después de una reforma que trae unas cuantas novedades, aunque sin perder la esencia, es decir, la apuesta por el producto de temporada y la mejor cocina. Y una de esas novedades es su nueva barra, donde podremos encontrar los aperitivos más sugestivos a partir de las 12 del mediodía, una hora perfecta para abrir boca. Y para abrir boca también es una hora perfecta esta en la que nos encontramos. Y hablamos ya con David Fernández Cano, jefe de sala del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, cuéntanos las novedades. ¿En qué ha consistido la reciente reforma del restaurante Ampudia?
Bueno, no ha sido una reforma en sí, sino bueno, pues un poquito un cambio de ideas, ¿no? Te vas de verano, le das vueltas a la cabeza, qué podemos hacer para ir cambiando y bueno, pues siempre intentando pues adaptarnos a lo que va buscando el cliente. Entonces, como bien has dicho, pues esa barra que teníamos a la entrada del restaurante, que nos servía un poco de apoyo al comedor, la vamos a, bueno, pues hemos decidido relanzarla y darla un poquito más de, pues eso, de aprovechar la hora del aperitivo, que pues a la gente le gusta mucho, sobre todo pues, el fin de semana, salir, tomar ese aperitivo. Y lo que bien decís, pues vamos a poner una serie de aperitivos, tanto boquerones en vinagre, muy típicos madrileños, gildas, bueno, pues muchos encurtidos, en fin. Vamos a realzar esa barra, darle un poquito de ánimo y que la gente se anime, ¿no? Pero pues, bueno, pues hemos aprovechado siempre después del verano, pues un poquito de pintura, lavarle la cara y en fin. No te puedes estar parado, siempre hay que estar intentando renovarse y bueno, pues para dar atención al cliente, que al final es a lo que nos dedicamos.
Pues desde luego, bueno, a nosotros nos parece una idea estupenda eso de poder centrarnos en que a partir de las 12 del mediodía podemos ir a tomar aperitivos de primerísimo nivel en el restaurante Ampudia, y además eso nos sirve como preámbulo para pedir el menú de los bueno, de los menús que tenéis preparados. Y ahora con la carta de otoño ya en pleno apogeo en el restaurante Ampudia, ¿qué podemos disfrutar de esa carta de otoño?
Sí, pues como todos los años, a la vuelta del verano, ya metidos en el mes de octubre, pues es el cambio principal, esa llegada del puchero, ¿no? De las verdinas, la fabada tradicional, en fin, plato de cuchara que ya va apeteciendo, empieza a hacer frío, y bueno, pues cambiar esas ensaladas, esas cremas frías del verano, pues por eso, ¿no? También ahora en otoño pues empezaremos tema de setas, que es lo primero que llega y es el cambio más significativo del verano al otoño. Primero las setas, luego los guisos, el puchero y bueno, pues una carta ya preparada de otoño-invierno en la que, bueno, pues todavía confluyen algún plato todavía de verano y ya empezamos con esos platos contundentes para el frío.
Claro, hombre, y has citado a las verdinas, pues ya tenemos que pedirte que nos refresques un poco la memoria. ¿Qué tipo de recetas con verdinas vamos a poder saborear en el restaurante Ampudia?
Pues nada, la verdina es, para quien no la conozca, que cada vez es más conocida, afortunadamente, una fave verde, una legumbre pequeñita, de color verde, seca, como puede ser la fave blanca asturiana, que es de Asturias, y en la cual es muy agradecida, es muy fina, no tiene piel, coge todo el sabor de lo que le pongas a la verdina que la acompañe. En este caso nosotros en carta siempre la tenemos pues de la forma un poquito más tradicional que se conocen, que es con almejas, mariscos, langostinos. También luego la tenemos con rabo de toro, siempre durante toda la carta de invierno. Y luego, pues según temporada y según vayan viniendo productos, que pues como comentaba antes, las tenemos con boletus y foie, en fin, como digo, es una fave muy agradecida que coge todo el sabor de lo que le acompañe y muy rica, ¿no? Esta verdina, a quien no la conozca, le invito a que la pruebe porque va a ser un gran descubrimiento, ¿no? Y luego siempre, pues la fabada tradicional, la fave asturiana con su chorizo, morcilla, tocino y lacón, todo traído desde Asturias. Buenos ahumado para, bueno, pues para dar ese plato que pues para nosotros es el rey del invierno, ¿no? Esa fabada asturiana tradicional en la que, bueno, pues llevamos desde que inauguramos con ella y pues es un éxito total.
Bueno, la fabada de Ampudia se puede tomar en verano, en invierno, en otoño y en primavera, o sea que eso no es ningún problema. Siempre hay un momento adecuado y merece la pena probarlo. Oye, hablamos ahora de los entrantes, por ejemplo. ¿Qué entrantes para compartir nos puede recomendar en esta carta de otoño?
Bueno, pues como siempre empezamos con, bueno, pues platos muy tradicionales. Bueno, pues recuerdo a todos los oyentes, a los que no conozcan y a los que no, pues es una carta muy tradicional, ¿no? Tocamos mucha cocina del norte y bueno, pues platos muy, recetas muy tradicionales, como puede ser un buen pulpo a la gallega, tradicional con un buen pimentón de la Vera y aceite de oliva virgen. Tenemos también unas rabas de calamar rebozaditas y fritas, tipo santanderina, es un plato pues muy característico de nuestra casa. Tenemos los buñuelitos de bacalao, una sardina ahumada o la anchoa del Cantábrico en salazón. Hay un buen jamón ibérico, como no podría faltar en cualquier casa, acompañado con un pan con tomatito. En fin, tenemos una ensalada templada ahora para esta temporada, que es una escalivada de verduras asadas con queso de cabra. Son platos que pensamos que a casi todo el mundo le gusta, muy poca gente hay que no le gusten pues esos platos tradicionales, los cuales son muy repartibles y compartir, que es la tendencia que tenemos a la hora de compartir en una mesa los primeros y marcado uno un segundo, y de los cuales pues una carta amplia en la cual van a encontrar, pues seguro que el plato que apetece para compartir, pues bien sea de trabajo, familia, con amigos, etcétera.
Ajá. Oye, dejando ya los entrantes, ¿cuáles son los platos de pescado que no podemos dejar de pedir?
Bueno, pues pescado de referencia es una buena merluza del Cantábrico, 4,5 kilos en adelante. Pues como digo yo siempre, la merluza es como el cerdo, se aprovecha desde la cabeza hasta la cola, todo. Un plato muy nuestro es el cogote de merluza, que es para dos personas, se presenta en una bandeja doble, delante del cliente se reparte, y el cual va con una a la plancha con una bilbaína por encima, que es un aceite de oliva virgen extra, ajo frito en láminas, el golpe de guindilla y vinagre. Uh-huh. Otro plato muy característico nuestro, pues la lubina a la sal, para compartir también, o el sapito, ¿no? Son platos que, pescados de primera, siempre de temporada, los cuales, pues como siempre digo, es el mejor momento en el que pueden disfrutar del pescado, siendo pescado de temporada y en su mejor momento. Y cualquiera de los pescados, ahora hemos tenido atún rojo, acaba de pasar la temporada del bonito del norte, uh-huh. En fin, vamos mucho pues con la temporada del producto, aprovechando siempre, pues por una parte, el buen precio que siempre tiene al ser producto de temporada más barato, uh-huh. Y pues mucha mejor calidad, que lo tenemos pues pescados de aproximación, cercanos, que tardan poco en llegar al restaurante y disfrutar de ese sabor.
Ajá. Bien, hemos visto los pescados y repasamos también cómo es la carta de otoño de Ampudia en cuanto a las carnes que mejor se prestan para este tiempo tan otoñal. Y ahí habrá guisos, imagino, que merecen la pena, ¿verdad?
Sí, el apartado de carne siempre pues rota un poquito menos que el de pescado, porque es una temporalidad más fija, ¿no? Siempre tenemos la carne roja, de vaca vieja, entonces tanto sea el lomo de vaca, el entrecot, el solomillo, pero es cierto que cuando ya viene el frío, pues evidentemente siempre se pone algún puchero, como puede ser ese estofado de rabo de toro al vino tinto. Ajá. Tradicional, o unas buenas carrilladas de cerdo ibérico, estofaditas con una salsa de manzana. En fin, siempre vamos a tener, al que está carnívoro, una buena carne roja para hacer a la plancha, un buen guiso, o tampoco puede faltar el tradicional calchopo, ¿no? Que claro. Es muy representativo y de moda últimamente, en el cual, hecho de ternera, jamón ibérico, queso curado, y, cualquiera de las carnes les van a sorprender.
Oye, y así también, para abrir boca, más allá de lo que nos has contado, ¿qué menú para dos, por ejemplo, nos puedes proponer para comer hoy?
Normalmente nosotros cuando proponemos algún menú de compartir para siempre recomiendo que prueben varias cositas de entrada, pues es una forma de tomar, de probar más cosas. En este caso, yo siempre recomiendo, un par de cosas. Siempre, evidentemente, si es para dos, se pone un poquito menos de ración para que prueben más cosas, ¿no? Que son cuatro, se va aumentando uh-huh. La cantidad. Pues yo empezaría hoy, por ejemplo, con una ensalada de tomate pelado de temporada con el bonito escabechado casero, que lo hacemos aquí en casa y es francamente rico. Podríamos seguir, con un plato muy típico madrileño, que son los buñuelitos de bacalao, con los fritos, los soldaditos de pavía con unos pimentitos de padrón acompañándole. Uh-huh. Y luego, podríamos terminar con ese pulpo que hemos comentado antes, que es uno de los platos con diferencia que tienen más salida, muy rico y que prácticamente a todo el mundo le gusta. Todo eso para compartir y después pasa un buen pescado para compartir, como podría ser el sapito de rape, que es un rape entero que va marcado a la plancha. Se termina de hacer con la ajada por encima, de aceite de oliva, o frito, golpe de guindilla y vinagre, y acompañado con unas verduritas y una patatita cocida. Y ajá. Luego siempre hay que dejar sitio para un buen postre.
Siempre.
Algo ligerito, como puede ser un arroz con leche casero con la costra de azúcar quemada ajá. Por encima para rematar la faena.
Bueno, y ahora que ya tenemos la recomendación, ¿cómo podemos hacer una reserva en Ampudia?
Por varios caminos. El más directo, si se meten en la página web del restaurante, simplemente en el buscador restaurante Ampudia le van a salir la dirección del restaurante y ahí pueden encontrar tanto los teléfonos, que tenemos dos líneas fijas para poder llamar, que les sepamos atender directamente y les tomamos nota de la reserva. Bien, tienen un cuestionario que rellenan y nos entra la reserva por internet diciendo el número de personas, la hora y el día de llegada, que también nos va a llegar directamente, o por correo electrónico. Toda la información la encuentran ahí y de una manera o de otra se ponen en contacto con nosotros, le mandamos la confirmación de que está hecha su reserva y nada, a esperarle simplemente que lleguen y disfruten.
Pues ya lo saben también todos nuestros oyentes, el restaurante Ampudia, que merece la pena probar su carta de otoño. Como siempre, David Fernández Cano, muchísimas gracias por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros.
Buen día.
Hasta luego.
Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Al mundo pa' que me entienda, me llaman la putuquita porque no saben amarme. Me llaman la putuquita porque no saben amarme. Y porque no necesito a nadie pa' cobijarme. Y porque no necesito a nadie pa' cobijarme. Tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía, dan remedio por la tarde, dan Lola fina del día. Tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía, dan remedio por la tarde, dan Lola al final del día. Me juzga con una sola mirada. Hay gente que a mí me juzga con una sola mirada. Y luego vende su vida, esclavo y sin decir nada. Y luego vende su vida, esclavo y sin decir nada. Perdona, yo no soy tuya, aunque para verme me pague. Perdona, yo no soy tuya, aunque para verme me pague. Aristócrata es mi rumba, de clase en cada detalle. Aristócrata es mi rumba, de clase en cada detalle. Tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía, dan remedio.